Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 31 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Agosto apura sus últimas horas, septiembre asoma por el horizonte, nos enfrentamos al escenario sobre el que Fernando Simón lleva alertando todo el verano. La coincidencia del regreso al trabajo de los afortunados, que no lo hemos perdido, y el inicio del curso escolar que arrancará en los próximos días. El director de centro y alerta de emergencias sanitarias lleva semanas subrayando la importancia de llegar a este punto con el virus lo más controlado posible. Hoy tocaba hacer balance. Dice Simón que la situación no es buena, pero tampoco es catastrófica.
Yo tengo un sabor agridulce. En el mes de agosto hemos incrementado muchísimo las pruebas diagnósticas que se realizan. Estamos muy cerca de hacer el doble de pruebas diagnósticas que se hacían a finales de julio. Pero seguimos teniendo un incremento de transmisión y eso no nos puede dejar dormir tranquilo. Ahora estamos consiguiendo tener una situación epidémica. No es buena, pero no es catastrófica y estamos consiguiendo que los sistemas sanitarios españoles estén funcionando correctamente.
La región que más preocupa es Madrid, por su número de casos y por su densidad de población. Ahora mismo acumula el 20% de los casos positivos y la presión hospitalaria aumenta. Está 10 puntos por encima de la media nacional.
Sabemos que hay algunos hospitales en Madrid que están empezando a tener ocupaciones que debemos de controlar. Sabemos que la atención primaria de algunas zonas también está sufriendo un estrés muy importante. Pero esperamos, si las medidas que se están aplicando tienen impacto, que ese estrés dentro de muy pocos días, si todo va bien, pueda bajar.
Enseguida te cuento cómo ha retomado el curso político Pedro Sánchez en un acto rodeado de empresarios con más propaganda que contenido real. Pero en clave económica me quedo con dos sonidos. El primero, Nadia Calviño, vicepresidenta, sobre la recuperación que ella ve como inminente.
Con toda la cautela y la prudencia que exigen los momentos que estamos viviendo, podemos esperar crecimientos superiores al 10% en este tercer trimestre del año, lo que nos permitirá seguir avanzando también en el plano del empleo, que, como a nadie se le escapa, es la piedra de toque de la recuperación en nuestro país.
Ante el optimismo de Nadia Calviño, el recordatorio que acaba de hacer en esta linterna Gerardo Cuerva, el vicepresidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa.
Los 5 meses, casi 6 meses que vamos a llevar en este problema, medio lo estamos capeando. Pero otro más, me dice la gente, no lo resistiré, tendré que cerrar la persiana. Y eso sería letal. Por mucho que queramos una recuperación sin empresa, no será una recuperación real y rápida en nuestra sociedad.
Como recordaba el presidente de Cepyme, el 99,8% de las empresas españolas son pymes y representan el 75% del empleo.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este lunes, en el que, como te avanzaba, Pedro Sánchez ha montado un acto, un aló presidente, rodeado de empresarios, para arrancar una semana que finalizará con una conferencia con presidentes y presidentas autonómicos, autonómicas. Por medio, la ronda de reuniones en Moncloa con los líderes del resto de partidos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El eslogan es España puede, que ha flanqueado el escenario y apuntaba las intenciones de Pedro Sánchez ante una nutrida representación del IBEX, agentes sociales y un amplio ramillete de la sociedad civil. Ofrecer un alegato de 40 minutos en demanda de unidad y de responsabilidad de todos ante el ingente desafío.
¿Cómo no vamos a darnos por enterados los partidos? ¿Cómo podríamos seguir con nuestros antiguos hábitos, con nuestros antiguos clichés? El gobierno lo tiene claro. Elegimos unidad, unidad y unidad.
Presión para la oposición, apelaciones directas incluidas a renovar los órganos constitucionales, pero también para sus socios, arropado por el grueso del gobierno con Pablo Iglesias sentado en primera fila, ha vendido su coalición como garantía de estabilidad de la legislatura.
El gobierno de coalición que yo encabezo puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo durante los 40 meses de legislatura que tenemos por delante. Por descontado, así lo hemos comprometido.
El autobombo ha alcanzado su plan de recuperación, del que ha presumido sin bajar a los detalles, con la confianza de cerrar su mandato con un crecimiento que ha cifrado por encima del 2%.
Esta tarde Sánchez se ha reunido con Pablo Iglesias. Sobre la mesa los presupuestos y las alianzas para aprobarlos. El presidente busca el apoyo de Ciudadanos, pero su vicepresidente apuesta por blindar la mayoría de la investidura con independentistas vascos y catalanes, lo mejor de cada casa. Estos últimos son noticia hoy porque Carles Puigdemont y cuatro consejeros del actual gobierno de Quim Torra han abandonado el PDeCAT. Sí, ya no sé si te acuerdas. PDeCAT, Junts per Sí, Junts per Cat, yo qué sé, Yolanda Bernal.
Carles Puigdemont ha sido uno de los últimos en darse de baja del PDeCAT, pero también lo han hecho senadores, consejeros, concejales, diputados y políticos presos. En total, unas 800 personas que han roto el carnet, según reconoce el partido, entre militantes y cargos. Las relaciones ya eran complicadas, pero la decisión del PDeCAT de llevar a Junts a los tribunales por la apropiación de las siglas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Aunque todo suena a la crónica de una ruptura anunciada desde el PDeCAT, su portavoz Marc Solsona quita hierro y dice que las negociaciones siguen abiertas.
Lamentamos las bajas que tenemos de asociados, nos sabe mal, algunas compartimos, otras no comprendemos, pero en cualquier caso el hecho de que haya hoy en día dos partidos políticos, Junts per Catalunya y Partit Demòcrata, donde se interpela uno a los asociados del otro, esto provoca confusión, provoca malestar, incomodidades.
El presidente Quim Torra lamenta que este conflicto se haya llevado al extremo y haya acabado en los tribunales. La vista tendrá lugar el próximo 25 de septiembre.
Hablando de Torra, el presidente catalán nos ha dejado otro de los sonidos del día.
Yo he desobeído dos vagadas.
Yo he desobedecido ya dos veces, no creo que sea la última vez que lo haga y en cualquier caso le puedo asegurar que a mí no me marca el calendario las decisiones de ningún tribunal español.
Las decisiones de un tribunal español.
En fin, como la mara Garemachín. Cambiamos de asunto, nos vamos al Congreso donde han comparecido dos ministras. Isabel Celá, que ha defendido el plan pactado con las comunidades autónomas para el inminente regreso del curso escolar. Los alumnos aún tardarán unos días en volver, pero los profesores comienzan ya mañana para prepararlo todo. Carmen Lavallén.
700.000 profesores vuelven mañana a los colegios públicos en los que trabajan y para ellos este es el mensaje de la ministra de Educación.
Al igual que a los médicos, tampoco nosotros vamos a decirles a los profesores, que son unos profesionales, en qué consiste su función, cómo hacer las adaptaciones curriculares.
Ante las críticas de la oposición por la imprevisión, la tardanza en anunciar las medidas o su falta de liderazgo, Isabel Celá se defendía pidiendo lealtad institucional.
La incertidumbre existe, pero que no hay preparación, vamos a retirarlo, porque no es así y no sería justo aumentar el sufrimiento de las familias.
Frente a sus argumentos, quienes pedían mayor concreción tanto de las medidas sanitarias como de las puramente educativas, Sergio Sayas, diputado del Grupo Mixto.
De los ratios, ni una palabra por parte del Ministerio. Que cada comunidad haga lo que le dé la gana.
Todo sin contar con la ausencia de medidas de conciliación si un hijo enferma y con los 2.000 millones de euros del Fondo COVID para Educación aún sin repartir a pocos días del arranque del curso más complicado que recordamos.
Y la otra ministra que tiene cita en el Congreso es María Jesús Montero. La titular de Hacienda ha defendido el polémico acuerdo para que los ayuntamientos cedan al gobierno sus remanentes de tesorería. Para intentar salvar la tramitación de este decreto, Montero ha dicho que no hay otra fórmula dentro de la ley porque tanto como la Constitución como la Ley de Estabilidad impiden el gasto de ese superávit por parte de los ayuntamientos. Marta Ruiz.
La ministra de Hacienda ha rechazado que se busque confiscar el dinero de los ayuntamientos. Asegura que es la única fórmula para que los consistorios puedan gastar parte de sus remanentes.
Aquí nadie confisca nada, aquí nadie roba nada, aquí se ponen en marcha mecanismos que permite que aquel que realmente le parezca que es útil para su ayuntamiento lo utilice.
Montero ha recordado que transferir lo ahorrado a ese fondo de 5.000 millones es voluntario, pero quien no transfiera no podrá gastar parte de su superávit. Desde la oposición hablan de chantaje y de dejar fuera a los ayuntamientos que no tengan remanentes que aportar. Carolina España, diputada del PP.
Es un despreciable chantaje a los ayuntamientos, a los alcaldes y a los vecinos. Tan mal están las cuentas públicas para que este gobierno se atreva a meter la mano en la caja de los ayuntamientos.
Tampoco ha encontrado apoyo Montero en los socios de gobierno. Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos.
El problema es pretender condicionar esos fondos que no son gastos del gobierno, ministra, que son fondos que los ayuntamientos merecen, no tienen por qué estar condicionados a esos préstamos.
Desde la oposición se quejan de la falta de consenso. La medida fue aprobada por una justa mayoría y gracias al voto de calidad del presidente de la FEM, el socialista Abel Caballero, y piden un fondo de ayuda a los ayuntamientos similar a los 16.000 millones destinados a las comunidades.
Y nos llega una última hora desde Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha indultado a más de un centenar de diputados, líderes de la oposición y periodistas que estaban encarcelados. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Entre ellos, nombres como los expresidentes de la Asamblea Nacional, Ramos Alup y Juan Pablo Guanipa, o el que fuera jefe de gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, asegura que el objetivo es que la oposición participe en las elecciones que ha convocado el régimen en diciembre.
Que la intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas, para que sea un sentimiento nacionalista de todas y de todos el que se imponga en este próximo proceso electoral.
Quedan fuera de esta lista Leopoldo López o Enrique Capriles. Estos indultos llegan además solo días después de que el régimen decretara arresto domiciliario para Juan Requesens, que llevaba más de 2 años preso.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Ignacio Camacho.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, hola.
Hola, muy buenas noches.
Oye, enseguida vamos a hablar de Sánchez y de estas cosas que tanto os apasionan. Pero vamos a por una invitada que tengo muy importante y que me apetece mucho entrevistarla, ¿os parece?
Claro.
Continúa la carrera por la vacuna. Hace unas horas conocíamos la noticia de que Estados Unidos estaría planeando el uso de esa vacuna antes incluso de terminar la fase 3. Así lo ha asegurado el jefe de la Administración de Medicamentos, Stephen Hahn. Dice que es una solución de emergencia, pero que podría estudiarse ya en las próximas semanas. Si hablamos de la vacuna en España, hay que recordar el anuncio del ministro Salvador Illa. Si todo va bien, la de Oxford podría llegar a nuestro país a finales de año, si esto es posible. También anunció Illa esos ensayos de la vacuna belga. Vamos a preguntarle a una de las personas que más sabe sobre esto en España. Es la doctora Isabel Sola, codirectora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Junto a Luis Sanjuanes, dirige uno de los equipos que busca la vacuna española, por resumir. Doctora Isabel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Permítame primero una pregunta casi personal. ¿Está muy cansada? Porque imagino el tute de estos meses, Isabel.
Bueno, supongo que sí. Normalmente el cansancio se nota cuando uno para. Y cuando no paras del todo, pues sigues en ese ritmo instalado en el que nos encontramos todos, yo creo, no solo nosotros.
La pregunta del millón. Se la hemos hecho todos, a usted, al profesor Enjuanes, a cualquier científico que se nos pone delante. ¿Cuándo?
Bueno, nuestro candidato, el de uno de los del CSIC, que es el nuestro, es cierto que no va tan deprisa y tan adelantado como otros candidatos que siguen otras estrategias, pero confiamos en que en este último trimestre del año podamos empezar ensayos preclínicos en animales y a lo largo del 2021 se pueda avanzar, si todo va bien, hacia ensayos clínicos en humanos. De momento creo que la expectativa más razonable es pensar ya en el 2021.
Para la vacuna española, ¿le encajan los calendarios? Yo qué sé, por ejemplo, esos anuncios que hemos oído de Rusia hace unas semanas, o este posible adelanto, o la prueba ya en voluntarios de la vacuna belga, ¿le encajan esos calendarios, Isabel?
Bueno, algunos de ellos que parecen los más avanzados, como los de la vacuna de Oxford, parece ser que es a costa de empezar a producir la vacuna en grandes cantidades sin saber si la vacuna ha demostrado eficacia en los ensayos clínicos de fase 3. Si esto fuera así, quizás a finales de año, bueno, en el caso de que se confirmara que la vacuna es eficaz, que es segura, quizás se podría disponer de dosis. Me parece bastante precipitado. pero habrá que ver cómo están funcionando estas grandes compañías. Creo que en cualquier caso que sería más prudente también que aparecieran en el año ya 2021.
Me acompañan mis compañeros Maite Alcaraz e Ignacio Camacho. Maite.
Sí, doctora, buenas noches. A mí me gustaría preguntarla por esa respuesta inmune que pueden tener la vacuna, ¿no? Porque yo creo que esa es la gran duda, ¿no? El porcentaje de inmunidad que puede ofrecer a los pacientes, ¿no? Que finalmente se les pueda administrar la vacuna. Me da igual una que otra, ¿no? La primera que esté y que sea eficaz y segura, ¿no?
Efectivamente, esa es la gran duda que está todavía por resolver. De momento, en los ensayos, en la fase 1 y fase 2, las vacunas que van más avanzadas han mostrado que tienen capacidad para inducir en las personas una respuesta inmune. Esto es el símil de vamos a probar si el arma dispara y cuáles son las características de ese disparo. Pero hasta la fase 3 de ensayos clínicos, que es la que está ahora en curso en algunas de las vacunas más avanzadas, no podemos saber si ese disparo va a tener capacidad como para derribar al enemigo, es decir, si la potencia de esa respuesta inmune va a ser suficiente para proteger. Y la segunda gran pregunta que tenemos es cuánto tiempo va a durar la inmunidad que induce la vacuna. Entonces, la respuesta a estas preguntas solamente la tendremos cuando se completen los ensayos clínicos en fase 3. Algunos de ellos ya se han empezado, los de los candidatos que van más por delante, pero todavía no tenemos esa respuesta. Uh-huh. Y es lo que todos esperamos que sea lo más positivo posible.
Claro. Ignacio.
Pues la verdad es que tengo varias preguntas, doctora.
Si son breves.
Intentaré. A ver, una es si una vacuna es incompatible con otra. Quiero decir que se vacune con la primera. Pues no, ¿se puede vacunar con la segunda? Dos, ¿quién va a decidir esto? ¿Esto es una decisión de epidemiología pública? ¿La podrá decidir el paciente? ¿Se va a hacer por grupos de riesgo, obligatorio o no obligatorio?
Bueno, la respuesta a la primera pregunta depende de qué clase de vacunas. Hay algunas vacunas que utilizan un vector, que digamos que es como el portador de la proteína que se utiliza para inmunizar, que si se administra una primera vez, puede generar anticuerpos frente a todo lo que se administra, no solo frente a la proteína del virus, sino también frente a ese vector. Y si se volviera a utilizar una segunda dosis similar a esta, sería más difícil que prendiera en la persona vacunada porque ya ha generado una respuesta contra ese vector y la tendencia sería a eliminarlo. Sin embargo, hay otras, podría haber otras combinaciones de vacunas que sí que podrían ser compatibles. Lo ideal sería tener una vacuna que no necesitara una reinmunización, es decir, que fuera lo suficientemente potente como para administrar una única dosis que generara una respuesta protectora y que esa respuesta protectora durara. Eso es lo ideal, no es sencillo, pero es en lo que estamos trabajando.
Y perdone, momento, salirnos de este asunto, de las compatibilidades, con la vacuna de la gripe es compatible. O sea, uno se puede vacunar de la gripe y después del coronavirus.
Sí. En principio, sí, okay. O sea, son vacunas que no tienen nada que ver. Son virus muy diferentes entre sí y, por lo tanto, la respuesta frente a un virus no afectaría a otro virus.
Uh-huh. ¿Y quién manda? Que era la otra pregunta que le había formulado Ignacio. ¿Quién
decidiría la administración? Bueno, pues como todo, si el número de dosis inicial es un número relativamente pequeño y no es suficiente para administrar a todo el mundo, habrá que establecer unas prioridades. Las prioridades pueden venir en función de la vulnerabilidad del grupo de población. Pues por razón de edad, si las personas más mayores o las que tienen comorbilidades son más susceptibles, quizás son las que necesitan una mayor protección. Uh-huh. Por otra parte, se puede pensar en grupos profesionales cuya posición en la sociedad hace que actúen de alguna forma como podrían actuar como vectores, pues personal sanitario, personal que atiende en las residencias de personas mayores, quizás profesores. puede haber colectivos que conviene vacunar para evitar que sean un nodo de transmisión a otros.
Claro.
De nuevo, lo ideal sería disponer de dosis suficientes para no tener que hacer esta selección. Pero las prioridades pueden atender a distintos criterios, pues que deberían ser, desde luego, médicos, epidemiológicos, y tener en cuenta todos estos factores.
Claro, es cuestión de prioridades. Y una última cuestión, doctora Isabel Sola. En esta interna hace unas semanas, la doctora Margarita del Val insistió en la necesidad de llegar limpios al otoño. ¿Qué significaría llegar a finales de septiembre, octubre? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos, desde el punto de vista del número de casos, estamos en una situación preocupante, porque vemos constantemente de un día para otro cómo van aumentando. Es cierto que la situación no es idéntica a la que se vivió en marzo, que vemos que la edad media de las personas afectadas es mucho más baja, con lo cual los problemas sanitarios que está causando son mucho menores, porque las personas jóvenes no son tan vulnerables, no tienen enfermedades asociadas, y entonces la gravedad de los síntomas, la necesidad de hospitalización, es muy inferior a la que vivimos en marzo. Pero si estamos en una transmisión comunitaria fuera de control, llegará un momento en el que se afecten otros grupos de población más vulnerables y en los que podamos llegar a una situación más delicada y más grave de la que se está viviendo ahora. Entonces, de ninguna forma podemos bajar la guardia, sino todo lo contrario. Tenemos que evitar que ese aumento del número de casos continúe a ese ritmo, y sobre todo que no dar la oportunidad de que se extienda a grupos de población que son mucho más vulnerables.
Doctora Isabel Sola, codirectora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, suerte en ese trabajo por la vacuna española. En su éxito está nuestra salud y el futuro en gran medida. Gracias, Isabel. Buenas noches.
Gracias.
Adiós. Saludos. Chao, chao. Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz. Claro, Ignacio, cuando uno tiene una señora como esta, con esa capacidad, con esa capacitación, ponerte a hablar de Pedro Sánchez tampoco...
Y no la mete en un comité de expertos, lo que tú quieres decir,
claro,
¿no?
Claro, ponerte a hablar de todo esto, ¿no? Yo sé, te da como repelús, ¿no?
Pues sí, yo esto de volver de vacaciones, tengo que ocuparse de Pedro Sánchez, yo voy a pedir vacaciones de Sánchez, no vacaciones de trabajo.
Pierde la esperanza, no, ya, Ignacio.
Ya. Pero empieza a pasarme lo que me ocurrió con Zapatero, que es un gran hastío del personaje. Lo que pasa es que con Zapatero me ocurrió a los 4 o 5 años, y este solo lleva 2.
No, lleva 2 y ejerciendo de verdad 7 meses.
No, ejerciendo de Sánchez desde el minuto 1, las cosas como son.
Pero bueno, pero en gobierno de verdad que no en funciones lleva nada más desde enero. Pero bueno, un audio de Sánchez, Antonio, elige el que más te guste y entramos en materia.
Nadie tiene derecho a bajar el hombro, a no arrimar el hombro, porque tenga una ideología contraria al gobierno de turno, porque solo de la unión de todos nos dará una verdadera oportunidad de vencer definitivamente al virus. Solo la unión nos dará esa estatura necesaria para poder abordar con garantías la escala del problema que tenemos por delante.
Hay que reconocer que los escribanos de Moncloa se lo están currando, ¿eh? Porque tienen que hacerle a la semana unos truños de 40 folios, que eso tampoco es moco de pavo, ¿eh? Eso hay que reconocer.
Sí, es a lo único que se dedican.
Ya, güey, pero aún
¿por
así?
Qué no? Moncloa no tiene estrategas, Moncloa tiene guionistas.
Esto es como el nombre de la rosa, pero en moderno.
Eso es. Es lo único que hacen, elaborar guiones, esto que ahora llaman relatos, crear mantras, el de este mes.
Sí, los writers.
Sí, los speech writers, como se diga. El mantra del mes es arrimar el hombro. Por cierto, está más visto que el TVO. Por lo menos lo de la resiliencia y estas cosas que dice más. ¿Qué ha dicho otra cosa más? El sí se puede y tal. Esto que es un poco Paulo Coelho.
Si España
Coelho
quiere, España puede, ¿no?
Sí, esto suena todo a
entre Paulo
a
Coelho,
coaching barato.
Obama y Pablo Iglesias.
Sí. coaching barato. Pero el de arrimar el hombro es muy vulgar. Y este va a ser el mantra del mes, repetido hasta la saciedad por doctrinarios, entrevistas, redes sociales, todos como papagayos, arrimar el hombro. Esto es política de costaleros. Luego hablamos, pero arrimar el hombro, ¿para qué? ¿A quién? ¿A dónde? ¿A qué?
Maite.
Sí, la verdad es que los mantras que van inventándose desde Moncloa coinciden en el fondo, ¿no? Y casi en la forma con esos trullos que nos metió durante la pandemia, ¿no? Es hablar siempre de unidad y de considerar a la oposición pues poco menos que el apoyo absolutamente incondicional, ¿no? Él ha convertido la oposición en un partido político que tiene unos partidos políticos que tienen que decir sí buena a todo lo que él propone, ¿no? Y repetía lo de unidad, unidad, unidad. Fíjate, lo dice aquel que ha hecho de la desunión, del frentismo, del enfrentamiento entre los españoles, entre los, a su propio partido lo dividió también. Quiero decir que de los creadores de vamos a deshacer todo lo que hay en España y que funciona, ahora resulta que son los campeones de la unidad, ¿no? Y de además soltarle el muerto al Partido Popular, ¿no? Al Partido Popular con el que prácticamente no habla desde mayo con el señor Casado,
desde,
¿no?
Mayo por teléfono.
Por teléfono, efectivamente. Quiero decir que no parece que él sea la persona ejemplar, ¿no? Como para hablar de unidad y de arrimar el hombro, como decía Ignacio, ¿no? Pero bueno, se ve bien en ese traje. Sánchez considera que es una manera, bueno, de anestesiar a sus seguidores, que consideren que él lo hace todo por España y que luego tiene pues a unos desalmados en la oposición, y sobre todo si es la oposición de derechas constitucional y que apoyan la Constitución y el régimen que nos hemos dado desde el 78, y a esa oposición hay que echarle la culpa de todo lo que él no hace. O sea, yo no barro mi casa y resulta que le pido a los demás que cojan la escoba y la barran, ¿no? Que es lo que pretende el señor Sánchez. Y le vale, ¿eh? Eso es lo peor de todo, y le vale.
Sí, le suele funcionar, aunque le funciona por otras razones. Es decir, es como cuando la investidura decía también que lo tenía que apoyar el PP, porque sí, porque él lo vale, porque yo lo valgo y porque si no me voy ahí con los malos, que era lo que había decidido desde el principio. Pero los suyos no se lo creen, lo que pasa es que les conviene que siga porque no que les gusta más que los otros y ya está, y saben cómo es. Es decir, un hombre que dijo lo que no iba a pactar con Podemos y pactó al día siguiente, pues bueno, los suyos les gusta porque querían pactar con Podemos, querían conservar el poder como fuera. Pactando con Podemos o con el diablo y ya está, pero no. A ver, crédito no tiene, lo que pasa es que tiene...
En ningún sentido de la palabra,
pero lo que pasa es que hay una serie de españoles que están dispuestos a votar eso por encima de cualquier cosa para que no vengan los otros a los que detestan, y viceversa. Pero vamos a ver, cuando pide unidad, ¿para qué? ¿Unidad para qué? Sí, y primero, ¿qué piensa ofrecer a cambio de ese hombro que quiere que le arrime? Además de echarle la culpa de los rebrotes a los que arrimen el hombro. Como ya ha hecho hoy, por cierto, Simón, que es el verdadero portavoz del gobierno. Vamos a ver, la unidad en el error, la unidad en la mala política, solo sirve para el error unánime. No tiene ninguna virtud. Entonces, el que crea que la política de Sánchez es mala, no tiene que unirse a ella, tiene que separarse de ella. A ver si lo entendemos.
Dejadme dos minutos, que seguimos con el tema.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
de edad.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz. Maite, te tocaba a lo de arrimar el hombro.
Sí, bueno, exactamente eso es lo que Sánchez siempre va a vender, ¿no? Que son los demás los que imposibilitan que él, bueno, pues con su dedo mágico no resuelva los problemas, ¿no? Hoy, además, hablaba él de la necesidad de que le apoyen y de que haya esa España que quiere, esa España que puede, ¿no? Bueno, una persona que se ha sacudido todas las competencias habidas y por haber y que solamente tomó determinadas decisiones. Yo creo, además, cuando tocó hacerse el fuerte con todos los poderes que le daba el Estado de emergencia, claro, y con eso logró llegar a lo que pudo ser el control de la pandemia, que es cuando todos tuvimos que confinarnos, cuando ya han venido los problemas durante el verano, que ha hecho pues escaparse en ese escapismo que también se le da, venir efectivamente ahora bajo el grito de que estabais esperando, me era yo el que tenía que solucionar los problemas, y lejos de solucionarlo, de tomar decisiones, no hay más que ver desde el punto de vista sanitario cómo estamos, cómo estaba la educación, con tres ministros dedicados a poder solucionar, a hacer un plan viable para recuperar la normalidad educativa durante esta segunda fase, esta segunda oleada, y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese es el mantra, como decía Ignacio, que le vale porque su gente lo acepta, prefiere a este malo que a los buenos por venir, ¿no? Si los buenos, además, son los de la derecha, ¿no? Con lo cual, el señor Sánchez no se va a mover de ahí, o sea, va a seguir bailando en ese baldosín, ¿no? Siempre va a decir que es la oposición la que no le ayuda, y ya veremos ahora con los presupuestos. Con los presupuestos ocurrirá lo mismo, ¿no? Será criminalizar al Partido Popular.
¿Os atrevéis a hacer quiniela sobre los presupuestos? ¿Con quién va a pactar, si es que lo hace, y con quién va a sumar, si es que suma? Ignacio.
No, yo no me atrevo a hacer porque no veo claro la... Vamos a ver, lo diré de otra manera. Yo creo que Pablo Iglesias lleva razón en una cosa. Y es que cuando dice que las políticas de Podemos son incompatibles con las de Ciudadanos. Eso es absolutamente cierto. Y los presupuestos van a depender del grado en que Ciudadanos quiera flexionarse para adaptarse por razones de conveniencia política a una cepa a hacer de bisagra, de grupo de acompañamiento, de costalero de este proyecto político, que va a ser infumable para ellos, porque no, yo no sé qué van a conseguir a cambio. Van a conseguir una rebaja, van a conseguir una congelación fiscal. Oye, si consiguieran una congelación de los impuestos, creo que hasta el PP tendría dificultades para no apoyar los presupuestos. Pero es que eso no va a ocurrir, porque Sánchez no se va a soltar del brazo de Podemos. Y los presupuestos se van a pactar primero con Podemos, es decir, dentro del gobierno, y a partir de ahí van a decir, bueno, a ver qué queréis por aquí y por allí. Le pueden dar cositas a Ciudadanos para que se inmole en una operación en la que a lo mejor además al final hasta lo engañan, porque la opción preferente sigue siendo la de Esquerra Republicana. Lo que pasa es que Esquerra, y más con las elecciones en el horizonte, no ofrece todavía menos fiabilidad que de costumbre. De modo que yo no haría quinielas. Yo creo que van a salir. Es decir, apostaría con cierta seguridad a que habrá presupuestos y no elecciones.
Uh-huh. Maite.
Pero no con quién.
Maite. Bueno, estaba por ahí Maite Alcaraz, enseguida la recuperamos, a ver si conseguimos hablar con ella. Oye, hablando de todo lo que ha hecho Sánchez esta mañana, ha habido, Ignacio, un punto que me ha llamado especialmente la atención. Cuando hablaba de, ha dicho feminismo, revolución digital, igualdad social e igualdad territorial. Uy, con esos socios, qué pedazo mentira, ¿no?
Sí.
O sea, es que encima tiene el morro.
Tiene montada la investidura sobre la asimetría. Es verdad que con la pandemia este asunto de la agenda catalana ha quedado orillada a escala nacional, porque ellos siguen con su matraca. Incluso están dispuestos a organizar una manifestación COVID el día 11 de la Diada. Una manifestación para llamar al virus a gritos. Mira, aquí estamos los independentistas, venga por nosotros. Que eso es lo que va a hacer, ¿eh? Como vayan varios miles de personas. No hablemos ya si van unas cuantas decenas o cientos de miles. Pero es verdad que la agenda catalana ha quedado lógicamente aparcada, aunque ellos siguen allí con su matraca, ellos quieren su propia política, incluso de pandemia, madrinos contagios. Pero la esencia del sanchismo, la esencia del gobierno Frankenstein, es la desigualdad territorial, porque es la atención preferente a los rupturistas, a los que llevan en su programa por un lado la destrucción del Estado español, en el caso de los catalanes, y en el caso de los vascos, de los nacionalistas vascos, la consagración de un cierto confederalismo que los distinga del resto. Uh-huh. Está en el resto. Entonces, claro, cuando dice que, pero es que de verdad le ponen los mantras allí y lo escribe, venga, ahora igualdad territorial, pero no le importa porque da igual, es decir, como él sabe que esto es puro acháchara, pura logomaquia, pues le da igual, él mete en el guiso todo lo que suene bien. Y si suena igualdad territorial, pues suena igualdad territorial. Y si suena feminismo, pues feminismo. Da igual, todo lo que esté de moda.
Maite, le comentaba a Ignacio que me llamó la atención en el discurso feminismo, igualdad social, revolución digital e igualdad territorial con estos socios. Esa buena, ¿eh?
Sí, es que el problema que tiene Sánchez es que tiene una relación con la verdad absolutamente patológica. Es decir, lo que tiene es una manera de mentir y de camuflar la realidad, pues bueno, con muchísimo desahogo. Y yo insisto, se le da fantásticamente bien. Hoy no había más que ver la cara de los empresarios, escuchándole efectivamente hablar de la agenda feminista, de un gobierno de coalición cohesionado, fijaos, con el vicepresidente segundo allí sentado, que no ha hecho más que criticar al gobierno, es verdad que filtrándoselo a la oposición y jugando sus cartas para mantenerse en el poder, que es a él también lo único que le queda ya, gestionar el poder, no gestionar al país, sino gestionar el poder. Con lo cual, yo de todos los mensajes que hoy lanzaba, me daba cuenta que en ninguno de ellos él cree, él sabe exactamente que va a hacer lo contrario de lo que ha preconizado, pero es verdad que suena bien en determinados oídos, suena bien, y él, su único objetivo es mantenerse en el poder. ¿Y cómo lo hace? Pues bailando el agua a ese tipo de personas que le prefieren a él, que es el mal menor, ¿no? Para muchos.
El tema catalán. Os pongo un par de audios de Quim Torra, que la verdad es que tienen tela. El primero es sobre su desobediencia y esa inhabilitación, al parecer, evidente. Mira.
Yo he desobedecido dos vagadas.
Yo he desobedecido ya dos veces, no creo que sea la última vez que lo haga, y en cualquier caso le puedo asegurar que a mí no me marca el calendario las decisiones de ningún tribunal español.
Las decisiones de un tribunal español.
Y esta última, en caso de ser inhabilitado, ¿qué pasaría después?
Yo espero que en el caso de que se inhabilite a un presidente de la Generalitat, la dignidad de la presidencia se preserve por encima de todo y no se escoja a otro presidente, solo faltaría.
¿Qué crees que va a ocurrir, Maite?
Bueno, el señor Torra lo que está jugando es a dejar pasar estas dos semanas, ¿no?, donde el Tribunal Supremo va a resolver sobre esa inhabilitación que tiene abierta. Y hoy era curioso, no tanto porque dijera que ya ha desobedecido dos veces y que está dispuesto a desobedecer cuantas veces ocurran, ¿no?, sino que le pedía a sus propios compañeros que dejen desierta la presidencia, ¿no?, porque consideraría poco menos que de alta traición. Es decir, hoy en la entrevista yo me he visto la entrevista en TV3 y bueno, ese altavoz que el presidente de la Generalitat tiene en la televisión pública, que pagan todos los catalanes, no solo los que le votan y el resto de españoles, pero fundamentalmente los catalanes, solo se dirige a la mitad o a menos de la mitad de ellos. Y hoy en esa entrevista no hablaba de la gestión de la pandemia, hablaba efectivamente de su locura independentista y de procurarse una presidencia vacante para poner sobre la mesa, bueno, y sobre todo para cuestionar a Junts per Catalunya o al propio Esquerra Republicana si finalmente deciden investir a otro presidente, y de alguna manera demuestran con eso que están en la línea de la justicia española, ¿no? Con lo cual era de locos escucharle cómo no atendía a las preguntas respecto a la gestión de la pandemia y sí a su propio futuro, ¿no? Y luego tiene a Puigdemont, ¿no?, que desde Waterloo está deseando colocar a otro monigote ahí en la presidencia para poder teledirigirlo. Con lo cual, yo solo me pongo en los zapatos de los catalanes, que en lugar de ver cómo se solucionan sus problemas, tienen a esta media docena de locos absolutos que se dedican solamente a quitarse unos para ponerse otros y que siguen esa senda, ¿no? Porque decía antes Ignacio que la agenda independentista catalana se ha quedado un poco arrumbada. Para estos no, ¿eh? Yo creo que para estos van a seguir. No.
La verdad que, no, como muestra un botón, Ignacio, lo del lío del nombre del PDK, Juspelsi, Juspelcar. Madre mía.
No, están ya como los de Monty Python. O sea, están como los de Monty Python. Lo que pasa es que, a ver, nos reímos y tal, pero luego ellos encuentran el modo de seguir dando su matraca.
Sí, sí, seguro.
Y a la primera que tengan la vuelven a organizar. Esto es así. Ahora, cuando decimos que Torra es un orate, no es una hipérbole retórica. Es que orate es el que pierde el sentido de la realidad, el que se envuelve en un delirio psicológico que le hace perder pie sobre el terreno que está pisando. Y esto es lo que le pasa a Torra. Y lo dice, además lo verbaliza. Porque uno dice, no, ya he desobedecido dos veces, ya he desobedecido más. Pues como presidente de la Generalitat, no, señor honorable, no. Porque te van a quitar ipso facto. Porque la sentencia del Supremo surte en efecto inmediato. Y el momento que lo condenen, que le ratifiquen la condena, va fuera. Y podrá desobedecer a su padre. Pero como presidente de la Generalitat, no. Y luego, efectivamente, como dice Maite, es que este disparate de la sede vacante, pues es que no se la van a comprar ni los suyos, que son independentistas, pero no son tontos. Bueno, sí, son tontos, pero no del todo. Pero no del todo. Y saben perfectamente que lo último que van a hacer es renunciar al poder. Entonces, ahí el único debate que queda ya, aparte de la sentencia del Supremo, que, en fin, previsiblemente, con el 99%, va a ser ratificadora de la inhabilitación, es saber si cuando Torra quede inhabilitado y, por tanto, tenga que dejar la presidencia de la Generalitat, va a ser investido el vicepresidente, como quiere Esquerra, que es Per Aragonés, se frota las manos, Junqueras se frota las manos con esto, y dice, mira por dónde al final vamos a hacer coger la presidencia, y encima sin mancharnos las manos. O, como pretende Puigdemont, colocar a como has dicho, Maite, otro figurón, otro fantasma, ¿no? Otro fantasma.
Pero de otra manera,
de Ferran Mascarell o de alguno de estos.
Ignacio, bueno, el caso de Per Aragonés será por 10 días, porque él no se puede quedar como presidente. Será para gestionar pues la disolución del Parlamento y convocar nuevas elecciones. Porque
bueno, pues será para.
Esa es otra. El señor Torra, una de sus obligaciones era decidir cuándo se celebraban las elecciones, y sobretexto de la pandemia lo ha dejado estar, y ahora efectivamente lo ha intentado acercar lo más posible a ese Rubicón, ¿no?, de su inhabilitación definitiva o no.
Vamos a ver si una vez que esté investido Aragonés, Junqueras no dice, espérate, vamos a todas las elecciones y tal, vamos a negociar primero los presupuestos. y se van quedando en el poder. Cuidado con esto.
Sí, puede ser. Julio César, ¿está por ahí?
Está, claro.
Hola, Julius.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, chaval?
Aquí estamos, para echar un rato. Hola, Maite. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julio César.
La semana pasada conocimos que el Bundestag, el poder legislativo más grande del mundo, si no contamos el chino, pretende rebajar el número de escaños. Tiene 709. Con ello, pues lo van a hacer más operativo, pues van a reducir gastos, sobre todo en un momento en el que el dinero no sobra. En este caso quizás sea algo más que un gesto. ¿O no? No me destrocéis el guión y todavía no habléis del caso español. ¿Qué es para vosotros un gesto en política?
Algo que sirva de ejemplo. De ejemplaridad pública. Hombre, puede haber gestos malos, pero estamos hablando de un gesto positivo.
Gesto bueno. Sí,
claro,
sí.
Claro. Algo que sirva como ejemplaridad pública. Es decir, todo lo contrario de lo que está pasando aquí. Y no te hago spoiler.
Vale. Ignacio, Maite.
Yo diría, yo soy más pesimista que Ángel y diría que un gesto en política es exactamente como lo has definido, Ángel, como un...
Ejemplaridad como pública.
Vale, yo...
Debería ser.
Esto es, yo diría que es... un elemento para fingir ejemplaridad pública.
Sí, un mensaje, ¿no? Que se quiere utilizar seguramente para emitir esa ejemplaridad pública, pero que no casi nunca se convierte, es cierta, ¿no? O sea, muchas veces se trata solamente de una impostura.
Mira, me escribe mi compañero del alma Mata y me dice que arrime el hombro y que arrime el hombro bajándose el sueldo, como hemos hecho todos los españoles que seguimos con trabajo. Esa es otra. Eso es un gesto. Eso es un gesto. Que sí, que puede ser peanuts, lo que quieras. Eso es un gesto.
Ignacio decía que, por definición, para él es algo eminentemente negativo. El gesto siempre tiene una connotación negativa desde tu punto de vista.
Sí, porque eso suele quedar en eso.
¿Hay alguna diferencia entre un gesto en política y una política que no es solo un gesto?
¿Quieres decir que hay otra política que no sea contemporánea, que no sea la política de gestos?
O sea que entonces para ti la política contemporánea se reduce fundamentalmente a gestos.
Eso, inmensa mayoría. Hombre, hay gobernantes responsables, pero es que tiene demasiada gestualidad, sí.
Sí, Maite. Yo creo que un gesto busca la rentabilidad, ¿no?, inmediata. Eso es lo que ocurre en política. Un gesto político siempre busca tener réditos inmediatos, ¿no? Y por eso son tan poco creíbles normalmente.
No, hombre, pero vamos a ver, yo creo que una cosa es que no hay que hacer política de gestos y que las políticas tienen que ser profundas, y otra cosa es, con la que está cayendo, tener el gobierno más grande de Europa cuando están cerrando empresas a miles a diario y cuando los ERTE no se pagan y cuando el salario mínimo tampoco y cuando los ERTE que van a venir aquí a fin de año son infinitos. Entonces, son gestos que son mucho más que un gestito. Y es que no puede ser que este señor tenga 1,000 asesores para esta birria de gobierno. No puede ser. Y esos son gestitos que se agradecerían, creo yo, es una opinión personal.
Bueno, ya que es imposible salirse del caso español, vamos entonces ya con él. Me salto tres preguntas que tenía generales. Bueno,
igual luego te quedas sin tiempo.
Bueno, igual, un gobierno que basa su acción en el marketing político, como es el caso nuestro.
¿Por qué lo aseveras?
Absolutamente. ¿Cómo diferenciar en este caso cuando hace un gesto de cuando no? Cuando toda su acción de
muy
gobierno...
Fácil. ¿Sí? Muy fácil, sí. No ha hecho ningún gesto.
¿Crees que no ha hecho ningún gesto?
No.
No ha hecho otra cosa que no sea un gesto. Que no, ¿ves?, sea un gesto.
No ha hecho ningún gesto entendido, como hemos empezado a hablar.
De
gestos
austeridad.
Positivos o de ejemplo. Uh-huh. Lo que ha hecho ha sido solo marketing.
Es que, vamos a ver, una cosa son los gestos y otra las decisiones estratégicas. Yo creo que la política española faltan, en la actual, en la de Pedro Sánchez, vamos, en la que estamos hablando, faltan decisiones estratégicas. Bueno, faltan decisiones.
Maite.
Es que yo creo que tomar la decisión, por ejemplo, de reducir el gobierno, yo creo que Sánchez, con la superioridad moral que se atribuye, considera que no le daría ningún tipo de rédito, que ni siquiera sería bien recibido por su clientela política. Él considera que está por encima de eso. Es que el problema de nuestro gobierno y de nuestro presidente es que considera que está por encima de ese tipo de gestos políticos, ¿no? Que sí sí, como bien dice Ángel, hombre, yo creo que emitirían a la sociedad, bueno, pues un mensaje positivo en el sentido. Yo creo que ya fue negativo nombrar a 22 ministros, sinceramente, aunque no estuviera la pandemia, no supiéramos que a la vuelta de 2 meses iba a haber una crisis sanitaria de esas características. Creo que no era el momento. Lo que pasa que, claro, esto se hizo sobre pretexto de que había que incluir a los compañeros de coalición y hacer un gobierno que era absolutamente fuera de tiempo y fuera de lugar. Con lo cual, yo creo que el presidente considera que eso no le daría ningún rédito político, no le atribuiría ningún mérito que él no considere que ya tiene, simplemente con estar en la presidencia. Así de claro.
Mato decía que un gesto podría haber sido bajarse el sueldo. Ángel decía reducir el número de asesores, creo que había dicho. ¿Creéis que el gobierno ha podido hacer, más allá de estos dos, algún otro tipo de gesto que pudiera ser bien recibido por la opinión pública durante estos meses?
Hombre, todavía lo están esperando al presidente de los hospitales. Y a la ministra de Educación en los colegios.
Sí,
y al vicepresidente en las residencias.
Y en la morgue del IFEMA, por ejemplo.
Exacto.
Y estos ejemplos que acabáis de dar, Ignacio, sin embargo, ¿a ti sí te parecerían buenos gestos?
Necesarios.
¿Pero buenos?
Sí, hombre, nada. A ver, no iba a arreglar nada, pero sí, hombre, a veces hay que mostrar una mínima empatía, ¿no?
¿Los gestos se hacen para arreglar algo o para tener el gesto?
Para tener el gesto.
Vale.
Bueno, es que, por ejemplo, es que ¿qué ha arreglado de los diputados alemanes? Nada. Ni siquiera forma parte de una modificación del sistema electoral.
Por ahora.
Oh, perdón.
Digo que por ahora.
Sí.
Bueno, en Italia también lo hicieron el año pasado.
Pero es que yo creo que la visita a la morgue, la visita a los hospitales, estaba dentro de su sueldo. Es que yo creo que eso no es un gesto. Yo creo que eso hubiera sido una obligación moral del presidente del gobierno. Más allá de las letanías que nos ofrecía todos los fines de semana, hubiera estado bien, efectivamente, en nombre de esa empatía que tiene que tener como gobernante, haberse acercado. Pero eso suponía poner el foco precisamente en lo que ha querido ocultar durante este tiempo, y es en la dimensión real de la tragedia que hemos vivido y que mucha de ella viene como consecuencia de su mala gestión.
Eso suponía otra cosa, arriesgarse a una pitada.
Arriesgarse a la bronca. Que este presidente le tiene un pavor cerval a las broncas, así como Zapatero al menos daba la cara y consideraba que eso iba en el sueldo y hasta se le resbalaba que le pitara y tal. Pero este tiene a la imagen, como es un presidente que vive de la imagen del presidente y el sonido del presidente abroncado, no digamos si le tiran algo y tal, esto le da pavor. Porque le descompone toda su figuración el verse en un telediario europeo abroncado o esquivando un
zapato.
Ojalá no se lo tiren, pero uno cualquier cosa que le puedan tirar. Oye, a Rajoy le digo un bofetón, ¿eh?
Sí, sí.
Un bofetón.
Si este presidente está preocupado por la imagen, ¿no hay algo que se pueda explotar más en el ámbito de la imagen que los gestos?
Difícil.
Es que como le exploten algo más, es que ya no cabe. O sea, no cabe ningún petardito más de imagen de este señor.
Yo es que creo, Julio, que torcerle el brazo al presidente tomando ese tipo de decisiones o haciendo esos gestos supondría que él depende su acción política de lo que le piden los medios de comunicación, fundamentalmente los que considera pues hostiles a él, no a su persona. Con lo cual, yo creo que nunca va a hacer nada que le pida ningún medio de comunicación que no considere amigo, porque consideraría que es un poco ceder, ¿no?, ante esas presiones y no haría nunca esos gestos. Esos gestos los tiene que fabricar en Moncloa Iván Redondo. Todo lo que venga de fuera nunca va a consentir hacerlos.
¿Recordáis la primera decisión del presidente?
¿Lo de cambiar el colchón?
Bueno, ya, eso lo hacen todos. Pasa que él lo dice.
Pero no lo dicen, por lo menos.
No. En Aquarius. Eso es un gesto. No cambió nada. No modificó en absoluto la política de migración. Ni de acogida. Al revés. Luego se ha endurecido. Pero el gesto de voy a coger el Aquarius porque nadie lo quiere recoger y entonces me voy a apuntar yo el gesto. Eso es el gesto. No cambia nada, pero genera una gran humareda de imagen en términos presuntamente positivos.
Sí, sí, 5 minutos, pero sí.
Decía ya por 2 veces, Ignacio, que los gestos no cambian nada, se quedan simplemente en eso. Sin embargo, parte de la opinión pública sí reclama que haya algunos gestos, algunos detalles. ¿Por qué se reclama entonces algo que finalmente no sirve para nada? como por ejemplo bajarse el sueldo, ¿vale? O quitar 100 asesores. A lo mejor igual es el chocolate. Vale, bueno, 200, 300, lo
no,
que
no,
tú quieras.
No, mira, alguien... no, es que eso no son gestos. Es que eso es una medidas, necesidad. Claro, claro, son medidas. Oiga usted, es que usted no puede tener 1000 asesores porque no le hace ninguna falta. Porque lo que está usted haciendo se llama clientelismo.
Pero sí, pero quiero decir que si hiciera algún tipo de gesto probablemente tendría la crítica de que eso es el chocolate del loro.
Es que yo lo del chocolate del loro estoy completamente... O sea, tú te pones a ver, entras en crisis en casa, te pones a ver recibos bancarios y te pones a ver el listado de gastos y chocolatito a chocolatito del loro puedes acabar ahorrando una pasta, que es algo que me decía un oyente el otro día. Uh-huh. Pues es así, es cuestión de hacer mucho chocolatito del loro. Quiero, y si tú quitas los asesores del gobierno central, los asesores de los gobiernos autonómicos, si tú quitas los asesores de las delegaciones, de los defensores, de no sé quién, si son muchos chocolatitos del loro que a lo mejor hacen, no digo que con eso se paguen las pensiones, es un absurdo, no digo que con eso se paguen los ERTEs, pero hacen que la gente... por lo menos no tengamos cara de gilipollas, que son los que nos rebajan
pero
el sueldo
no
y al que se queda sin ERTE.
En el miserabilismo demagógico de que se bajen el sueldo que cobran. Es decir, los políticos españoles no, cobran mucho, y hay que decirlo. O sea, el presidente cobra 78.000 euros, me parece.
Sin gastos.
Bueno, vale, sin gastos, pero vale, cobra 3.000 y pico, 3.500 euros al mes, y un ministro cobra 3.100 o 3.200 euros al mes.
Pero Ignacio, de 22
eso
ministros
es una miseria.
Que trabajan 4, pues entiendo que, claro, por poco que cobren, cobran mucho los
¿cómo?
Que no trabajan. Es que ese es el problema.
Bueno, hombre,
lo que tú dices es verdad que
sean
es una
malos
tabla,
o buenos
tabla
ministros,
rasa
pero
que
es que el ministro español está muy mal pagado y el diputado español tampoco está demasiado
pues, hombre,
bien pagado.
Pues hombre, depende. Porque el otro día vi no sé qué lista de la comisión a la que pertenece Rejón, 7.000 pavos que se me lleva el colega. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?
¿Quién
pues muy mal,
7.000 pavos?
Rejón, pues muy mal pagado no está.
Será presidente, yo creo
de
que
de una comisión que nos ha reunido.
Ah, bueno, bien.
Ah, bueno, claro.
Bueno, y Alberto Garzón, las responsabilidades que tiene Alberto Garzón, ¿no crees que está sobrepagado?
Pero el problema es elegir a Alberto Garzón,
claro,
no pagarle lo que
pues
se le paga al ministro. El ministro
gesto,
es un ministro. Y ahora,
oye, familia,
el problema es elegir malos ministros.
Que se me ha pasado el tiempo, que se me ha escapado. Está Antonio a sus cosas y no me ha avisado. Que adiós, Ignacio.
Buenas noches.
Maite, chao.
Adiós, un beso.
Julius.
¿Qué?
Te rías. Hasta mañana.
No, hasta mañana. Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.